Exactamente, y nos vamos a dar el tiempo en algún momento, sí. Mañana es el Día de Música, pero hoy seguimos con la información y la actualidad y hemos convocado para que nos cuente un poco en qué anda el frente o la alianza Cambiemos acá por la ciudad de Gualeguaychú, en qué están trabajando y demás, a la señora Alejandra Leiza, concejala de la ciudad de Gualeguaychú. Bienvenida, Alejandra. Juan Geroli y Débora García te reciben en Radio Nacional Gualeguaychú.
Hola Juan, hola Débora, muchas gracias por la invitación y bueno, un buen día para las personas que nos están escuchando.
Bueno. Muy bien, bienvenida Alejandra, ¿cómo estás?
Gracias, ¿cómo estás Juan?
Muy bien, realmente muy bien.
Bueno, Alejandra, contanos un poco en qué andan, en qué están trabajando. Hemos visto estos días que han estado activos, apoyando el reclamo de los artistas. Contanos un poco qué están haciendo en el Consejo.
Bueno, nuestras actividades son cotidianamente activas. La verdad que estamos trabajando con diferentes proyectos, pedidos de informes, bueno, fundamentación a temas para votar, a expedir. Y bueno, constantemente nuestra actividad es surtida, variada, para mí, porque es un rubro nuevo estar leyendo y tratando de aprender cosas nuevas, preguntando, investigando, porque bueno, los proyectos que proponemos o los que votamos, que son propuestos desde la oposición, o desde el oficialismo, perdón, o desde el vecinalismo, a nosotros y a los personales a mí me gusta averiguar, tratar de tener otras miradas, tratar de tener consensos, y sobre todo que nosotros es una crítica que cotidianamente hacemos, salir de la mirada de los que fundamentan los proyectos que en general son dentro del municipio, ¿no? Nos gusta salir y ver otras miradas. Por ejemplo, lo de la Casa de Comercio, averiguar, bueno, con contadores fuera del municipio, sí, a ver cuál es la opinión que tienen. Nosotros presentamos en marzo, ya que salí con este tema, un cambio de los mínimos imponibles de la tasa de comercio, en la cual no hemos tenido respuesta. Actualmente está en Hacienda con Santiago Irigoyen, y yo hablé personalmente con él y él me dijo que no le iba a dar el ok para actualizar a la tasa, una tasa que los sueldos se han actualizado 16 veces y las tasas, los impuestos municipales 8, pero desde el 2011 que está, pero desde el 2011 esta tasa del comercio no se actualiza, pese a la inflación, ¿no? Entonces, eso repercute enormemente en los comerciantes de la ciudad y en las empresas locales. Son gastos exagerados y, bueno, estamos esperando la respuesta, que no, bueno, queremos que nos den una respuesta por sí o por no, y queda por ahora está varada una lástima, ¿no?
Alejandra.
Sí.
Incluso más allá de que sea que se dé lugar al planteo y la dinámica que esto tiene, digo, ¿qué es lo que hace falta? ¿Podrías explicarlo de manera didáctica para los que no pertenecen al ambiente del comercio y de la empresa? ¿A dónde está la necesidad de esta adecuación en la tasa de comercio? ¿Cómo es el sistema?
Los comercios y las empresas, por un monto que facturan, llegan a un millón.
Alejandra, disculpame un minutito. ¿Vos te estás moviendo o algo? Porque te escuchamos medio entrecortado y sería interesante poder escucharte fluido.
No estoy sentada.
¿Tenés algún teléfono fijo por ahí al que podamos llamar?
No tengo ningún teléfono fijo acá.
Bueno, igual vamos a tratar de igual.
Intentarlo.
Porque la idea es que se entienda claro lo que querés expresar.
Yo lo escucho perfecto.
Bueno.
Con el que no me interrumpen y...
Adelante.
Lo repartamos.
Ahí está, adelante. Te explicaba, te pedía, justamente, más allá de, después, lógicamente, la necesidad. Se hace el planteo, pero se hace el planteo porque ustedes han visto algo. Entonces, sí, han visto una necesidad de adecuación. Pero ¿podrías explicar el sistema, sí, Alejandra, y para todos los que no están en el mundo del comercio, que si bien son muchos, estamos hablando de 4.000 comercios aproximadamente en Gualeguaychú, si podrías explicar el mecanismo para descubrir la necesidad?
Bueno, los comercios pagan las casas que pagan cualquier vecino y más, ¿no? Esto no es una tasa, primero es un impuesto. mientras tanto tienen la contraprestación de un servicio. Acá no hay ninguna contraprestación. Es decir, lo que el municipio recauda justamente va al banco de tierra, ¿sí? Que nosotros no hemos tenido ninguna información acerca de lo recaudado y demás, porque nosotros sostenemos que falta información. Nosotros pedimos, hacemos pedidos de informes y de cosas muy simples, y los tiempos de respuesta son excesivamente, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el acceso a la información pública, porque nosotros estamos defendiendo, no estamos pidiendo nada del otro mundo, y estamos defendiendo los derechos de los ciudadanos. Sí, ahora después les voy a contar los pedidos de informes que hemos hecho,
sí,
y que no nos han respondido, no nos han respondido, uh-huh, o nos han respondido de una forma muy muy incompleta, pese a que después seguimos reclamando. Eso también sucede con el contrato de Axel, con los gastos de la fiesta del pescado y el vino, uh-huh, con los escases de empleados de la planta permanente y transitoria, uh-huh, de subsidio y personal. Esto pasa cotidianamente. Bueno, con respecto a la pregunta, los comercios tienen que pagar una tasa, ¿sí?, de profilaxis, y tiene que ver también con las habilitaciones y demás.
Sí.
A partir de un monto mínimo que facturen, el monto mínimo, digamos, la escala menor, es 1.700.000 pesos. Uh-huh. Desde el 2011, ustedes saben la inflación que ha habido desde el 2011 hasta en la actualidad, y eso no se actualizó. Es decir, ahora venden mucho menos, la plata rinde mucho menos, y ellos tienen que pagar igual. Entonces nosotros pedimos que se actualice esa tasa, es decir, que se aumente el monto mínimo facturado, por el cual ahí tienen que pagar esa tasa, que, repito, no presta ningún servicio, es un impuesto, o sea que está disfrazado. Entonces, así como se actualizaron los sueldos, se actualizaron la tasa inmobiliaria, también pedimos, de alumbrado y barrio, también pedimos que se actualice esta tasa, porque tenía siendo sumamente injusta. Pero ¿qué pasa? Acá en la Argentina, y parece que acá en Gualeguaychú también, lamentablemente, los impuestos son excesivos en comparación a otras ciudades del país y a otros también, si vamos a Argentina, en otros países. Entonces, el comercio cada vez termina pagando más y son los que generan empleo genuino. Entonces, no estamos favoreciendo el desarrollo, porque con esta plata podría generar otro tipo de empleo, digamos, generar más trabajo para la gente, porque yo en lo personal siempre he dicho en diferentes entrevistas que parece que el único empleo público que empleo que aumenta es el empleo público, ¿sí? Acá, bueno, sabemos la excesiva planta municipal que tenemos. También yo le digo al vecino que piense, en esta época de pandemia la municipalidad estuvo trabajando al menos del 50%. ¿Qué diferencia hubo? Si el vecino vio que no se le, digamos, vio que por ahí no se le barría tanto, pero a veces en los días normales, cuando el vecino que paga el barrido diario, a veces uno no lo recibe. Yo como vecina también pienso, no hubo diferencia en cuanto a los servicios. Yo veo a la gente poniendo plantas igual que antes. Entonces, si funcionó el 50%, ¿por qué no nos empezamos a replantear? ¿Es necesaria tanta planta de empleados? Yo defiendo un Estado que cubra todas las necesidades de los ciudadanos, ¿sí? Pero no una planta exagerada, donde hay gastos excesivos en los sueldos. Bueno, nosotros hicimos hace poco la denuncia de dos personas que estaban, una está en Barcelona cobrando y la otra está en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Creemos que, a ver, que es muy poco ético, no se tiene en cuenta al vecino, a las necesidades que están tomando, creo que a veces hasta se lo toma el pelo. Parece que acá el objetivo es generar más empleo, pero siempre vinculado al amiguismo y no al mérito.
Alejandra, y después sí. Otro, porque yo he visto, digamos, en los medios colegas el hecho de lo que tiene que ver, por ejemplo, con otro planteo, que tiene que ver, por ejemplo, con el ustedes han objetado lo que es el predio del Parque Industrial Municipal. ¿En qué consiste la objeción?
Nuestra objeción consiste en que, primero principal, esta compra se iba a hacer el año pasado por un monto de 8 millones de pesos y ahora fueron 20 millones de pesos. Aumentó un 152% menos de un año, donde el dólar no llegó a aumentar eso. Según nos informaron, hay otros terrenos más económicos con todos los servicios. Este terreno no tiene servicios, es decir, la municipalidad, la comunidad va a tener que pagar por los servicios que se tengan que instalar en ese predio, como la bajada de ruta, un cerco perimetral, el agua, bueno, el gas pasa por ahí, pero la distribución del gas, la luz.
Alejandra, ¿y la objeción?
También porque creemos que hay que preguntarnos si en este momento es necesario un nuevo parque industrial. Cuando en el parque industrial Gualeguaychú, si bien es privado, yo creo que se puede dialogar, se puede generar consenso, se puede hablar, hay 40 hectáreas disponibles para el uso con todos los servicios. Es decir, si acá se va a instalar X cantidad de empresas, suponte que no tengan los recursos, pero tengan un gran potencial de desarrollo, ¿por qué no se flexibilizan créditos, no se desarrollan créditos para posibilitarle a esta empresa un desarrollo mayor y en consecuencia la generación de un empleo mayor? A nosotros nos parece exagerado en este momento, así como otras cosas, ¿no? El tema de la compra del parque de Puerta del Sol, nosotros no tenemos información. Y otra cosa que no me quiero olvidar en relación al parque, al terreno comprado para el parque industrial, que se va a desarrollar, como por lo menos no lo vamos a ver, me dijeron informalmente, dentro de 10 años, ¿sí? Este parque industrial ¿hola?
Sí, te escuchamos.
Sí, Alejandra, adelante.
No hay necesidad, porque hay cosas que se pueden, esa plata se puede destinar a otra cosa, ¿sí? Perdón, disculpa.
Sí,
se te escucha entrecortado, pero se escucha. Alejandra, te hago algunas consultas respecto a lo que planteaste hasta este momento. Digo, me pregunto, respecto a el trabajo del 50% de la planta municipal en la época de pandemia, ¿en realidad quedó resentido tanto el trabajo privado como el trabajo público en una situación que nos excede a todos, como localidad, como país, al mundo entero en realidad, ¿no? Y me preguntaba, porque yo estuve hablando con gente de higiene urbana y tengo algunos conocidos allí, por ejemplo, hay el sistema de barrido se siguió sosteniendo a lo largo de la pandemia porque lo hacían de madrugada la gente ahí. Y por otro lado, digo, el tema del parque industrial, la verdad que los tiempos no días pasados alguien lo comentó, pero no sabía que era a 10 años. Pero me pregunto y digo, proyectando esto que decís vos, ¿no?, del trabajo privado y el trabajo público, si uno se está proyectando a largo plazo en tener un parque industrial, porque las características de este parque industrial están en disidencias con el que ya tenemos por una cuestión ambiental, de políticas que son de este gobierno, con la que podés o no estar de acuerdo, pero que tienen que ver con el cuidado del ambiente, el ambiente amigable y propiciar ese tipo de industria en nuestra ciudad. ¿No te parece que sería positivo poder proyectar y trabajar en conjunto hacia esto que no va a depender del Estado municipal? Va a ser empresas privadas que van a trabajar en consonancia con el Estado municipal.
Bueno, ¿se entiende? Yo te respondo a lo de la planta.
Dale.
Del barrido. Yo a lo que me refiero, por ahí lo repito, porque tal vez no fui clara, es que no hubo diferencia en cuanto a los servicios, no hubo un caos en la ciudad cuando la planta estuvo funcionando menos del 50%. Es decir, eso da cuenta del excesivo gastos en empleados que no son necesarios. Sobre todo, ¿sí?, empleados políticos fundamentados, ese vínculo empleado-empleador por el amigo, me gustó por el mérito, ¿sí? Me gustaría que la gente se pregunte, que nos está escuchando, ¿no me preguntan a los empleados? Que ahora la mitad no estuvo trabajando.
Te hago una consulta. En base a que la afirmación de que estuvo trabajando primero el 50% de la planta y... ¿se cortó? Bueno, ahí la vamos a intentar. Nos llega un mensaje que dice, en base a qué se afirma que se trabajó el 50% en el municipio, se nota diferencia muy subjetiva del comentario, es uno de los mensajes que nos llega de WhatsApp. Sí, yo iba a preguntar lo mismo, porque digo, en base en donde las dependencias municipales estuvieron cerradas, pero por ejemplo, hubo todo un sistema en todos los puntos de acceso en donde se destinó a todo el punto, a todo el personal municipal, se lo destinó a los diferentes accesos, arterias y demás. Después, por ejemplo, se activaron redes, Gualiactiva, esas cuestiones para poder manejar algunas cuestiones. Pero bueno, decía Alejandra que nos llega un mensaje de WhatsApp al teléfono de la radio que dice, en base a qué se está afirmando que trabajó el 50% de la gente, yo hacía la salvedad de, por ejemplo, los puestos de control en donde había gente las 24 horas y se rotaba, que fueron muchos los puestos de control en ese momento, y, por ejemplo, actividades que tienen que ver con el teletrabajo, de la autorización de pases, la autorización de la implementación del Gualiactiva para trámites y demás.
Si uno vive en la municipalidad de Ora, la municipalidad estaba prácticamente cerrada, no había ningún empleado, y no todo, seguramente muchos sí, porque muchos hacen su trabajo muy efectivamente, ¿sí? Uh-huh. No estoy hablando tanto de los empleados de planta permanente, ¿sí? Pero no sé si vos te pudiste acercar a la municipalidad o Juan, estaba prácticamente cerrada. Todavía el servicio de limpieza, de higiene urbana, no está recompuesto en toda la ciudad de la misma manera que antes, ¿sí? Seguramente hay otras cosas, pero sabemos, porque, a ver, nada más mirar el boletín oficial, que siempre llega tardíamente, y las fotos sacadas a fines del año pasado, la excesiva planta municipal. Uh-huh. Es una de, en Gualeguaychú hace años se caracterizaba por no depender tanto del empleo público, y ahora, como dije en un principio, parece que el único empleo que aumenta es el público, ¿sí? Y con respecto a la cuestión ambiental del parque industrial, uh-huh, este parque seco es un parque industrial seco que se iría a desarrollar ahí. El parque industrial de Gualeguaychú tiene una planta de tratamiento de efluentes. Y está apto, dicen, a nosotros cuando nos informaron, tiene un clúster, no es restringido, es decir, puede instalarse cualquier empresa, ¿sí? Creo que hay una restricción, alguna como que excesivamente contaminante, pero no, uh-huh, sería el caso de las que se instalarían en el parque industrial municipal. Uh-huh. Y yo, esto está sustentado en para qué generar más gastos públicos cuando hay otros terrenos, ¿sí? Suponte que no se pueda, por X motivos, con el parque industrial. El parque industrial, según nos informaron, no tuvo ninguna charla previa para generar esto, para generar algún consenso para posibilitar la instalación de empresas que se instalarían en este futuro parque industrial. Uh-huh. ¿Qué pasaría con el terreno del ejército? Me pregunto, no tengo la respuesta. ¿Por qué no se gestionó el terreno del ejército, que son 300 hectáreas, pegado al parque industrial, con todos los servicios, es del Estado, ¿sí? Pregunto porque, digamos, no sé, tal vez se hizo, pero que nos digan, y se instaló el parque seco ahí, ¿sí? Uh-huh. A nosotros no nos parece, tal vez después nos podemos equivocar, porque no tenemos la certeza, sino que queremos también generar preguntas y dudas, y abrir el abanico al consejo, al consenso, que esto es realmente realmente necesario. Uh-huh. No es un fundamento la cuestión ambiental de ahora, porque aparte es un parque seco, seco de todo no puede ser, porque tiene que haber conexiones de agua.
No, pero claramente digo amigable, ¿no? Que pueda estar más en consonancia con políticas que Gualeguaychú, no de ahora, no de este gobierno actual, sino de hace muchísimos años, viene llevando adelante. Acá aporta un vecino que dice que Piallo mandó un proyecto para ayuda económica tasa cero y exhibición de tasa por 3 meses al Consejo Deliberante. ¿Es cierto esto?
Para que te quiero seguir respondiendo en el tema ambiental. Dale. Y que no me quiero olvidar. El tema ambiental, digamos, no sé, nosotros tendríamos que ser ejemplo por toda la historia que tenemos, pero en muchos aspectos no es ejemplo. Sabemos que está pasando con el ecoparque, que parece un basural a cielo abierto. Yo fui aproximadamente, bueno, hace años y ahora está peor. Hay unas fotos que mandó inclusivamente que circularon del foro ambiental, cómo estaban ahora en la semana el ecoparque. Y además sabemos, por ahí el ejemplo concreto, es el ejemplo de no hay una evaluación, ¿sí?, cotidiana o una obligatoriedad, perdón, en la toma de muestras y análisis del río. Eso es otro proyecto que nosotros hicimos, que presentamos hará 15, 20 días, y bueno, se mandó a Medio Ambiente para que sea evaluado. Me costó muchísimo comunicarme, tardé aproximadamente 10 días para comunicarme con la directora de Medio Ambiente. Cuando me logro comunicar, porque llegó un momento que no me respondía los mensajes, esto me gustaría no estar diciéndolo, pero porque quería que, a ver si, que lo viera, que estaba a disposición para juntarme con ellos. Esto también, en este proyecto, también nosotros incorporamos otros actores como la Universidad de Entre Ríos, el Foro Ambiental, sí, porque yo no soy experta en medio ambiente, ni mucho menos, y le pasé, y mi invitación era a juntarme y charlar para explicárselo.
Alejandra,
un proyecto
Alejandra,
sumamente interesante, y me costó muchísimo comunicarme con ella.
Alejandra,
otra cosa que tiene que ver con...
Alejandra, ¿me escuchás? Sí. Tenemos las noticias, ¿me aguardás un minuto?
Sí.
Quédate en línea, por favor.
Bárbaro.